Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Este 29 de agosto del año 2024, ya jueves, una mañana nublada, fresca y húmeda, y con tremendo caos vial. Ahora sí que se juntó por todos lados. Si usted acaba de escuchar el noticiero que recién terminó, mire, le hago un recuentito. Avenida Juan Gil Preciado, Adolfo Horn, González Gallo, López Mateos. Estaba comentando con mis compañeros justo antes de saludarlos a ustedes. ¿Dónde andan los agentes viales? Es más, yo me quedo sorprendido. Ya se acabó el operativo aquel que se llamaba Ocelotes. Si me estoy equivocando, por favor, corríjanme. Era un operativo de presencia permanente de agentes viales o de estudiantes para convertirse en agentes viales por Avenida López Mateos. Ya no hay nadie. Ya aquello es un sálvese quien pueda. El que traiga la camionetota más grandota es el que mete primero la trompa del vehículo y va ganando espacio. Sí está complicado y es raro que estén como en una suerte de dejadez a ver qué pasa. En fin, sé que muchos de quienes nos están oyendo van manejando, así que reciban un saludo muy cordial, vayan con calma y cuidado. Lo importante, pues, como siempre se los digo, llegar a destino. El chiste no es quedarse en el camino, es llegar a donde uno va. Y también, pues, saludos muy cordiales a todos los trabajadores del volante, taxistas y conductores de plataforma. Hay que tener paciencia y cuidado para dar el servicio con el cual se están ganando la vida. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, lo saluda con gusto y les da la bienvenida a Forma y Fondo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves. Estaba lloviendo al amanecer, pero ahorita hay sol en algunas partes de la metrópoli, así es de que todo puede pasar durante el día.
Sí, Mario, si te refieres al clima, ciertamente. De repente en solazo, sudando a chorros la gente porque está haciendo mucho calor junto con la humedad, y en lo que te descuidas ya está el nublado y empieza a caer el chaparrón. Pues así estamos, es como parte del ambiente tapatío.
Pero bueno, siguen siendo los temas nacionales los más importantes, sobre todo porque ayer en el Congreso de la Unión los partidos, la mayoría, definieron quiénes son los coordinadores parlamentarios. Se definió también quiénes van a encabezar las mesas directivas del Congreso de la Unión. Una vergüenza que Fernández Noroña sea el presidente de la mesa directiva. Es la cosa más chafa del mundo.
Yo saludé y dije, cuatro, tres, ahorita viene Mario.
No, qué pena ajena, o sea, es una miserable mesa directiva encabezada por Fernández Noroña.
Bueno, Mario, ciertamente el señor es muy polémico. Ahora van a decir, ay, Jonás, vas a defenderlo si tanto lo has criticado. Sigo manteniendo mi punto de vista, pero pues yo supongo que después de tantos años de andar ahí en el ajo, ahí en el Congreso, pues cuando menos va a llevar con orden el trabajo de la mesa directiva, ¿no?
Ahora resulta que un reventador
es el jefe.
Lo educan en 3 segundos y le dicen, ¿estás listo para ser presidente de la mesa directiva? Sí, pon orden.
Pues bueno, si nos ponemos así como que a revisar de manera muy elemental qué le toca hacer al presidente del Senado, además de pues representar, de personificar lo que es la Cámara, que pues mire, curiosamente sigue teniendo respeto el Senado de la República, pues le toca llevar el orden así como administrativo, ¿no? Hay que reunir agenda, dialogar con los integrantes de la Junta de Coordinación, que no tienen por qué acatar, digamos, o asumir un liderazgo del presidente de la mesa directiva, de ninguna manera. Simplemente le reportan, esto es lo que hay que hacer, estos son los puntos de acuerdo, esta es la agenda legislativa, y pues llevar orden interno, ¿no? De las sesiones, notificar a todos los integrantes, decirles a qué horas es la reunión, y pues estar ahí en la mesa directiva y decir, ¿puede hablar usted? Ya, por favor, ya se le terminó su tiempo, ahora le toca a usted.
Conducir con orden las sesiones.
Esa, digamos, es la tarea sustancial. El honor que le cabe a quien es presidente o presidenta de la mesa directiva es que en su persona está representada toda la Cámara. En este caso, la Cámara Alta, que es el Senado. Así que va a estar en todos los cortes de listón, en todas las ceremonias, en todos lados van a decir presidente del Senado.
Que es como el emblema de la diplomacia en México, ¿no? Fíjese lo patético. Lo que le dieron a bueno, más bien lo que vale para Morena algunas representaciones, porque al final de cuentas es como decirle, ya para que te calles, siéntate ahí, preside la mesa del Senado, pero ya cállate. Ahora, da otra cara, edúcate.
Y no te enojes si la presidenta no te saluda. Pues Mario, cuando tienes tanto, dices, dale pues una rebanadita. Además hay que precisarlo. ¿Cuánto tiempo va a ser presidente de la mesa directiva?
¿Qué son?
Es un año.
Un año.
Va a estar ocupado un año.
No, bueno, un año saliendo todos los días en portada, qué horror.
Bueno, hay cosas un poco más trascendentes, diría yo, Mario. Ciertamente sí llamó mucho la atención lo de Gerardo Fernández Noroña, pero pues hay asuntos de mucha carga simbólica. Ifigenia Martínez, una persona con una larga historia y trayectoria, muy reconocida por sus luchas en el pasado, ya una señora muy grande de edad.
¿Tendrá la vitalidad para encabezar la mesa directiva de
la Cámara? Yo me imagino que no. Mi suposición es que no. No la he tratado, ¿para qué presumo de cosas?
¿Te fijas como puros simbolismos?
Es mucho el símbolo, ¿no? La carga simbólica. Ifigenia Martínez, que es toda una figura.
Eso sí, nadie le regatea como una figura importantísima en la izquierda mexicana.
Asume como presidenta de la Cámara de Diputados. Yo no creo que tenga mucho de qué preocuparse, Mario, pues le van a hacer todo el trabajo, que es también, igual que hablamos de Fernández Noroña, le tocará a la señora, le corresponderá. Ahí sí es donde yo digo, híjole, a veces son actividades de muchas horas, pero pues también puede dispensarse y decir, por cuestiones de salud o por cualquier pretexto, retirarse, y entonces uno de los vicepresidentes asume la presidencia y listo, el trámite continúa, ¿no?
Eso va a ser una permanente.
Pero lo que querían hacer, y lo había anunciado Claudia Sheinbaum, es que la señora le entregue la banda presidencial en la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre, para que una mujer que encabece el Poder Legislativo le entregue a una mujer que encabezará la presidencia pues el mando simbólico del país. Es una carga simbólica muy fuerte, y también pues destacarlo, Mario, pues muchas mujeres estarán ocupando cargos importantes, muchas ya los ocupan, pero otras tantas se suman. Es como una suerte de oleada. No quiero minimizar el momento, ciertamente es importante que las mujeres lleguen al poder, pero también es verdad que muchos actores públicos están así como que diciendo, oye, pues es la moda, no vamos a quedar mal, ¿no? El PAN tendrá coordinadora en el Senado y en la Cámara de Diputados, y así en muchos aspectos se está valorando más que sea una mujer la que encabece, la que le dé el rostro a la dirección. Y creo, Mario, también que es importante destacar que pues ya se veía venir. A mí sí me sorprendió que sean perredistas. Yo pensaba que más bien iban a ser priistas, pero ya dos perredistas ya se suman a Morena de manera oficial.
O ese argumento
en el Senado.
No, pues ya no tenemos partido, por eso nos vamos a Morena. Pero está divertido, porque ayer les estuvieron reventando videos de sus mensajes que daban antes,
en campaña, ¿no?
Antes de, cuando estaban en campaña por el PRD. Por ejemplo, esta Araceli Saucedo, que ahora ya es morenista, pues cuando estaba contendiendo por el PRD, decía, votar por el PRD es el camino y la opción que tenemos para ponerle un alto a la destrucción y retroceso que Morena ha significado para el país. Y tres doritos después, seré parte de esta historia y contribuiré a construir el plan C. No podríamos pensar en ser parte de la derecha. Dices, no, bueno.
Era una perredista de hueso colorado, ¿no? Muy convencida.
¿Acaso iba por el dinero y el poder? Y luego José Sabino Herrera.
Ese es más pintoresco, ¿no?
Este sí es toda una ilustración.
Déjame, antes de que leas, Mario, comentar. Si ustedes tienen chance, busquen en alguna red social. En cualquiera van a encontrar, sobre todo creo yo en Facebook, quizás en la red X, videos de José Sabino Herrera haciendo campaña en el tractor. Ahí, pues él es de origen campesino, ¿no? Y eso no es ningún defecto. Pero sí es muy pintoresco, que casi nomás le falta andar a caballo y con pistola al cinto. ¿Y este señor qué dijo?
Dice José Sabino Herrera, antes declaraba como candidato del PRD, declaraba así: así como tú, yo también ya estoy cansado de los políticos chapulines de siempre. Para ser un buen político hay que tener palabra y saberla cumplir con acciones. Tres doritos después, al perder el registro, el PRD, decidimos unirnos a la causa del pueblo. Seremos un aliado permanente de Claudia Sheinbaum.
Pues bueno, y ya nada más les faltaría uno para tener también en el Senado la mayoría calificada. Uno o una, ¿no?
Así es, pero bueno, eso ayer fue tema de conversación. Les falta un senador nada más para completar mayoría calificada en el Senado. Es cuestión de trámite. Yo creo que el día que tomen o rindan protesta, seguramente habrá muchos que estén coqueteando, porque sí hay muchos priistas que están en contra de Alito Moreno y que seguramente van a ser como comodines. Entre ellos, el comodín más pesado, pues Manlio Fabio Beltrones.
Pues está ese tema, Mario. Cuestiones también de advertir, hoy, en un rato más, en una hora y media, a las 11 de la mañana tiene lugar la ceremonia de rendición de protesta conjunta de los 500 diputados y los 128 senadores, así que hoy ya quedan instalados. El próximo domingo tienen su primera sesión, que es prácticamente simbólica, no hay discusión, simple y sencillamente se instalan ya quienes van al Senado, quienes van a la Cámara de Diputados, tienen una primera sesión para formalizar. A lo mejor ahí les van a enseñar, mira, este va a ser tu asiento, aquí vas a poder poner el reclinatorio para las sesiones largas si te quedes dormido, dormida. Les van a enseñar los baños y a lo mejor están en el aija y aija de cuál oficina les va a tocar. Y pues ya desde ayer hubo conflicto, déjame platicar uno, Mario, de la Cámara de Diputados. Vamos a tener una fracción de jaliscienses nutridita, vamos a tener, creo que 28 o 30 diputados, hablo de todos los partidos, y la fracción más numerosa pues va a ser la de Morena. Y ahí ya péguele usted a los del Verde, ¿no? De hecho, ayer ya muchos del Verde, 15 en total, se pasaron a Morena. Esas ya son negociaciones. Y luego se quejan de las críticas por las componendas. Yo creo que tenía algún sentido lo que ya el Tribunal Electoral determinó que se va a mantener, que es la mayoría calificada, la sobrerepresentación que alegaba la oposición, pero mire, ya se los intercambian como fichas. El Partido Verde emitió un comunicado y dice, desde este momento 15 de nuestros diputados estarán ahora bajo las siglas de Morena. Dicen que es para mantener su presencia en la Junta de Coordinación Política, negociaciones aparte. De los jaliscienses, en todas las fracciones, de estado por estado, hay un coordinador. ¿Y quién cree que quedó de coordinador de los jaliscienses? De Morena. Fabio Castellanos, acá el señor del Distrito 9.
¿A quién le responde la Ebrard?
Sí, más o menos. Pero ciertamente tienen mucha relación con el grupo ebradorista. Lo singular del caso es que algo le vendieron a Ricardo Monreal, que les dijo, señores diputadas de Jalisco, su coordinador va a ser Alberto Maldonado. Y le dijeron, ¡oílo! No, señor. Sí, es lo que más conviene. No, señor, no va a ser Alberto Maldonado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo queremos? Ah, qué feo le hicieron a Alberto Maldonado. Y quedaron entonces Fabio Castellanos y Marilyn Gómez Pozos. Y al final, en una
votación... en la final.
Sí, nada más era... O iba a coordinar a los jaliscienses...
Yo creí que iba a quedar Marilyn.
Sí, pues era una probabilidad alta. O Marilyn Gómez Pozos o Fabio Castellanos, y ya en una votación interna se decantaron por Fabio Castellanos. Él va a coordinar a los jaliscienses. ¿Qué hace un coordinador? Bueno, no es que sea muy notorio, pero pues va a tener el diálogo permanente con Ricardo Monreal, que va a ser el coordinador de toda la superfracción de Morena. Pues bueno, cosas que están pasando, yo sé que para ustedes ha de ser totalmente intrascendente, es más importante que haya policías viales coordinando el tráfico vehicular en las avenidas, pero ciertamente no podemos perderlo de vista.
Y por otra parte, el día de ayer también hubo una reunión o una convención de Movimiento Ciudadano, que está raro, hay señales un poco raras en el sentido de que no sé si hubo una negociación o qué fue lo que pasó, pero vemos al gobernador Enrique Alfaro reunido con el presidente Manuel López Obrador, todo bien, y luego vemos una convención nacional de Movimiento Ciudadano donde se designa a Clemente Castañeda otra vez como coordinador de la bancada en el Senado, y luego vemos el respaldo de Dante, de Álvarez Maínez, a Pablo Lemos y a Verónica Delgadillo, y como que dices, ¿será que ya se coció el arroz y ya todos somos amigos y todo se queda, Mario, como está?
Si tiene pico plano, camina así medio de ladito, patas planas y hace cuac cuac, yo creo que es pato. pues sí. Y luego, como que sean coincidencias, a mí no me parece. Que haya una, le comento a los radioescuchas cómo se llama, sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, y que de repente salgan ya todos muy contentos, y sobre todo, respaldando a Pablo Lemus.
O sea, tú nomás ves esa nota y la foto, yo supongo que Claudia Delgadillo ha de haber dicho, ¿me perdí de algo?
Pues mira, por lo pronto ya lo que urge es que...
¿Y Chema bien? ¿Dónde está Chema?
No sé.
También ha de haber dicho, ¿me perdí de algo?
Aquí está Hugo Luna, mire.
A ese sí, claro, próximo diputado federal, con fuero y toda la cosa.
¡Con fuero! Lo demás es toda la cosa.
Ahora sí que dicen, ¿qué me hacen? Oiga...
O sea, sí están varios, Mario. Digo, no hemos platicado aquí tú y yo nada en forma y fondo, aunque sea como para dejarlo de muestra, ni de Ricardo Anaya, ni de Jesús Zambrano. Pues sí viste ese hecho. Digo, sí amerita detenerse aunque sea 5 segundos. El PRD perdió el registro, desapareció. Eso tiene un alto contenido significativo para la vida nacional. El PRD es el partido que se creó con el fraude electoral, así se acepta generalmente, en las elecciones del 88, cuando se supone, digo, así lo hacen constar en numerosos libros de historia, que la elección la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, y el que fue presidente fue Carlos Salinas, y surgiendo de esa inconformidad social, que era una movilización nacional, se conforma el PRD. Hoy desaparece el PRD, ya, adiós. Es un párrafo en el libro de la historia de la vida pública nacional, pues eso significa también el cambio de régimen que estamos viviendo. A propósito de lo que tú mencionabas, de que el país es otro ya, a partir de que se consolida la supermayoría de Morena. Y bueno, pues también Ricardo Anaya llegó muy espichadito, tuvieron que grabarlo por ahí en el estacionamiento. Ricardo Anaya, no, ahorita no, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Oiga... ¿Ya le dieron su constancia de senador? ¿Ya soy senador? Ya.
Me estoy aclimatando, esperen. Vamos a ver si es cierto que viene con ganas de combatir, porque va a tener plataforma.
¿Tú crees, Mario? En cualquier momento se van a sumar...
Bien calladito.
Uno, dos o tres o más personas ya de manera formal a la fracción de Morena en el Senado. Si vas a tener una mayoría calificada, yo... creo que van a replantearse muchas estrategias que habían pensado antes, ¿no? Para muchos opositores pues va a ser así como, a ver, espérate, nos vamos a agarrar a patadas al avispero, y así de grandotote pues como que no conviene, ¿no? Pues así está pintando la vida pública nacional por lo pronto, y todo mundo, ahorita que estamos nosotros platicando con ustedes, ya todo mundo anda estrenando trajecito, vestido nuevo, están peinados, bañados, perfumados.
Con todo y chanclas.
Ya, hombre, ya pidieron el Uber porque se quieren ir a Palacio, a la sesión oficial de rendición de protesta que empieza a las 11. A ver si cuando menos son puntuales.
Pero como hoy, ¿qué es?
Hoy se presentan los dos plenos.
Ah, ya.
Y se establece la ceremonia de instalación.
Muere la
legislatura anterior.
Actual y saliente, y nace
la 66ª legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
O sea, es hoy. Esa es la foto.
Esa va a ser la 8. Foto oficial, sí. Eso es hoy a las 11 de la mañana. Y te decía, el domingo ya tienen una sesión, pues una sesión de instalación nada más, pues para que les digan dónde van a ir sentados, dónde está el botoncito para votar, dónde pueden encender el micrófono, dónde les van a poner la pluma y las tarjetitas para que tomen nota.
La comida para que traigan, claro, los cachetitos, Mario, bien gorditos y estén votando, que no, sí, que no sientan hambre, pues, porque a veces les da ese hueco.
Cuando son muchas horas.
Ese vacío en el estómago que los hace tomar decisiones equivocadas.
Y pues seguramente también les van a decir, aquí van a estar las almohaditas para que reclinen la cabeza cuando la sesión se extienda hasta las 2 de la mañana, cosas así, que son prácticas. Digo, uno se entera, pero pues seguramente ellos tienen que saberlo. Pero ahí van a andar todos.
Vamos a dar una primera pausa. Por acá Genoveva Chávez me regaña, dice, Mario, te ves mal criticando a Noroña, si a ti no te cae bien, a muchos sí. Genoveva, una cosa es, mire, lo que pasa es que sí conocemos a Noroña, pues en una vez aquí
aquí vino a hacer un show, uno de los que sabe hacer.
A mí me hizo un show, me quería agarrar a golpes casi casi, porque lo hice enojar, debido a que le hice una pregunta muy simple, como para cuándo tenemos un mejor país, y él respondió que al segundo inmediato después de rendir protesta a López Obrador, México iba a cambiar. Y pues me burlé de él, y no aguantó, así como él se burla de otros, no aguantó. Entonces, que un personaje así tan polémico, tan mediático, presida la mesa directiva, pues no, a mí no me parece. ¿Y sabe qué? Le puedo confesar una cosa, porque por acá Jorge Peña también me regaña y dice que está harto de la corrupción de medios y de políticos, y que Noroña dice sus trapitos, le saca sus trapitos con pruebas a los demás. ¿A quién? ¿A quién ha metido a la cárcel? Lo único que tiene, que me parece fue muy ejemplar, Fernández Noroña, y es todo, es la vez que enfrentó a Genaro García Luna en el Pleno.
Siendo diputado,
eso es, me parece algo que sí es destacable, la valentía que tuvo de enfrentarlo y señalarle sus actos de corrupción, y ya sabemos dónde está Genaro García Luna. Fuera de eso, viene el otro, ¿qué más ha hecho? ¿A quién más le ha sacado sus trapitos ahorita estando el gobierno de López Obrador? Estaría interesante, ¿no?
Pues, sobre todo para la señora Genoveva, y con mucho respeto, porque usted tiene el derecho, claro, de que le caiga muy bien Fernández Noroña. Creo que es un buen polemista, nada más, pero su nivel deja mucho que desear. Esa es mi opinión personal. Por eso las críticas a su desempeño público, no a su persona. Eso sí, para gritar y polemizar, se pinta solo. Pero pues ya es mucho tiempo para Fernández Noroña, ¿no, Mario?
Y sí, para lo que lo vamos a tener de exposición, ya ahí muere.
Bueno, 38-13-15-15, 38-13-14-21. De hecho, lo que acabamos de leer son llamadas de ustedes que nos pasó Lulu Torres. Ella estará con nosotros acompañándonos como cada mañana recibiendo sus llamadas. Yo tengo abierto el chat del WhatsApp, como siempre. Este chat está activado desde las 6 de la mañana. Por aquí siguen hablando del PRD, de Noroña. Enseguida le damos tiempo también a las personas que nos están escribiendo. Hacemos una primera pausa y volvemos. Bueno, hoy tenemos mucho hate, mucho mensaje negativo aquí en WhatsApp. Bueno, pues yo les mando saludos a Jorge A. El tema creo que amerita un poquito más de argumentación. Por aquí nada más nos dejan un saludo. Juan Carlos Martínez, Fernández Noroña antes enfrentaba a los de las gasolinerías con tantos impuestos, ahora no lo hace, dice Juan Carlos Martínez. Por aquí dice también, déjame ver si nos pone su nombre, a Fernández Noroña, después de que no le dejaron una secretaría, lo que hicieron fue elevarle el ego diciéndole que era más importante su trabajo en la Cámara y así ya no siguiera reclamando. Margarita Ávila, el señor Noroña, desde que yo recuerdo, y mira que tengo bastantes años, es la persona más agresiva y que solo sabe gritar. Por aquí dice, a mí me cae bien Noroña, dice Norma García, sí es apasionado, pero es un buen político, está buscando un mejor país. Dice por aquí también Marcela Jauregui, en la Constitución está en derechos humanos, el voto de los mexicanos vale igual, no pueden achicar el voto de la oposición, somos 46% que deben quedar representados, Noroña y López son los tramposos. Los dos del PRD se fueron para votar por la oposición, ciertamente, pues están sumando a Morena. El doctor Jorge Gutiérrez, esperaríamos que los que se oponen a la reforma judicial, en lugar de bloquearlo todo, presentaran propuestas para mejorarla y se pueda sanear el poder judicial. Es que, doctor Jorge Gutiérrez, sí hay propuestas, se han presentado propuestas diferentes por parte del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, hay propuestas también de diferentes juristas universitarios, el tema es que pues no las están integrando, y sobre todo lo que se ha solicitado es que no se haga una reforma con tal rapidez como se está proponiendo ahora. Propuestas sí las hay. Y bueno, eso de que lo están bloqueando todo, pues es muy relativo, ¿eh? Yo no veo que estén bloqueando nada, simple y sencillamente se están manifestando. Jonás Mario, Edgardo Morales, qué bien que tocan temas nacionales mientras el área metropolitana está en pleno caos, también ya lo comentamos. Ya comentamos el caos en el que estamos esta mañana, o cuando menos, si no el caos, sí los conflictos viales que se están suscitando en diversas avenidas, como es González Gallo, Juan Gil Preciado, López Mateos, Adolfo Horn. Ustedes no comentan nada de las autoridades, del gobernador. ¿Cómo no? Acabamos de comentar, don Edgardo Morales. Estábamos platicando que Enrique Alfaro Ramírez se reunió ayer con Andrés Manuel López Obrador y que hubo un evento nacional en Movimiento Ciudadano. Pues si usted no lo escucha, pues ¿qué le hacemos, don Edgardo? Digo, es que aquí nos sigue diciendo cosas adicionales, pero de que se está comentando, se está comentando. Ignacio Muñoz, desde El Salto, Jalisco, manda saludos. ¿Dónde están los agentes viales? ¿Ya los corrieron o solo los contrataron antes de las elecciones del 2 de junio para que votaran por MC? Bueno, no, entiendo que la nómina no se ha reducido, sino por el contrario. ¿Dónde estarán en este momento? Pues es un secreto, una facultad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Juan Dueñas dice que se refutan comentarios a favor del gobierno y callan ante mentiras y ofensas de una minoría rabiosa. Bueno, pues no sé de quién esté hablando. Por aquí también se comunica Rafael Robles, el asunto de que las mujeres ocupen más cargos de importancia en el gobierno no es que sean mejores, es solo cumplir cuotas de género. No es tanto así, don Rafael Robles, no es tanto así. Ciertamente la legislación que obliga a tener paridad en las candidaturas también se está reflejando en que muchas candidatas han ganado elecciones. Y no es nada más para cumplir, se espera un cambio sustancial en la forma de operar. Hay muchas mujeres ahora en cargos judiciales, no solamente en cargos ejecutivos, también hay mujeres en cargos legislativos, y bueno, pues estamos también haciendo la prueba. Esta es la oportunidad que durante generaciones se estuvo buscando. Muchas mujeres a lo largo de la historia en México han estado trabajando silenciosamente, han hecho sacrificios de los que no sabemos nada, y por fin el día de hoy, ya de manera formal, estamos abriéndole los espacios a las mujeres. Sonar las matracas, bueno, tiene pues mucha razón de ser para quienes han estado incluidos y muy ocupados en esta lucha. Decir que todo va a estar mal, pues también me parece que es adelantarse al tiempo y tiene una alta carga de injusticia. Hay que esperar. Están llegando muchas mujeres a cargos públicos. Creo que es totalmente merecido. Tanto es ciudadana una mujer como es ciudadano un varón, y como me decía ayer una especialista, yo no sé por qué se preguntan si el país está listo para ser gobernado por una mujer. ¿Cuántos gobernantes varones hemos tenido que no han estado capacitados ni han tenido la estatura para ocupar el cargo y además lo han hecho todo terriblemente mal? ¿Para ello sí estábamos preparados? Entonces, ante esos argumentos, pues creo que hay que darle la oportunidad a todas las mujeres que están llegando a ocupar cargos públicos. ¿Todo va a ser bueno? No lo creo. Pero también decir que nada más es por cumplir, pues me parece que hay que medirlo un poco más. Jesús Pacal dice, paliza la que recibieron los del PRIAN y MC. Morena tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ciertamente, como se había advertido ya desde muchos días atrás. Ignacio Hernández, según he visto en el tiempo, en el desempeño político y de conocimientos de los legisladores del Congreso, Noroña es más preparado, nunca lo he visto de reventador de algo. Bueno, pues le hace falta ver más Vox, déjeme le digo. En cantidad de ocasiones ha participado en movilizaciones internas de esas de reventadores de sesiones. Alberto Muñoz, buenos días, Jonás Mario. Será simbólica la entrega del poder, ciertamente, porque será otro quien tenga el verdadero mando. Se refiere pues a lo que comentábamos sobre Ifigenia Martínez como presidenta de la Cámara de Diputados, entregándole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, presidenta electa. Bueno, don Alberto Muñoz opina que será otro que el que tenga el mando. Bueno, mucho se ha mencionado que Andrés Manuel López Obrador estará detrás del trono. Habrá que comprobarlo también con el tiempo. Jonás Mario, buenos días. Pedro Tejada. Este gobierno nomás no da una, dice gobierno de cuarta. con las mentiras en los mensajes televisivos de despedida de un presidente que ha sido nefasto. Enrique Garibay se comunica también desde Canadá. Dice, hace unos momentos se comentaba en Buenos Días Metrópoli con Griselda Torres que las cosas no funcionan cuando quedan en unas solas manos, refiriéndose al problema de tránsito y transporte en la ciudad. Ya con la sobrerepresentación aprobada por el Tribunal Electoral, sigue siendo ahora el asalto del Poder Judicial con la reforma de Andrés Manuel López Obrador. La eliminación de la independencia de este poder es inminente y con eso destruirán finalmente a la República. Es lo que dice el señor... ay, caray, déjame ver, se me está perdiendo el nombre. Enrique Garibay, Enrique, que está en Burnaby, Canadá. Le mandamos muchos saludos. José García, ya quisiéramos la mayoría de los mexicanos el valor de Noroña. Bueno, pues usted dirá, don José García. Él enfrentó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Jonás Mario, el ingeniero Salvador Méndez. Ya no critiquen tanto a Fernández Noroña, somos muchos seguidores del futuro presidente de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión. No va a ser presidente de la bancada de Morena, don Salvador Méndez. Va a ser presidente del Senado, pero el coordinador de los morenistas va a ser Adán Augusto López Hernández. Y bueno, por aquí nos comparten algunas fotos y videos, no nos alcanza el tiempo para verlos, será como de dentro de un camión, supongo que será... bueno, dicen que es un asaltante en los camiones del transporte público. Si hay tiempo lo alcanzamos a revisar. Jorge Macías, a propósito de la ausencia de oficiales de movilidad, que nada más aparecen en mayo y diciembre para sacar sus regalos, sería excelente que Pablo Lemus elija una persona que rescate esa secretaría y sea tan importante como fue cuando era tránsito y no movilidad. El nombre es lo de menos. El secretario es el que tiene que reestructurar esta área tan importante. Es el mensaje del señor Jorge Macías. Y también rápidamente, Jonás Mario, ya no denuesten a Fernández Noroña, es un buen político, tiene su estilo, pero más de una ocasión les ha dado cátedra sobre política y leyes a sus pares en la Cámara de Diputados. Francisco Franco, para comentar que la 4T, bueno, los calificativos, don Francisco, nos los ahorramos, no tiene sentido seguir alimentando la polarización que es notoria. Dice, ahora todos los perdedores de la farsa de encuesta ya tienen un hueso para roer como premio por prestarse a ser partícipes del show. Los políticos de PRD que se pasaron a Morena no tienen ni la más mínima solvencia moral, son mercenarios. Bueno, pues ahí están los comentarios y también siguen llegando más y más comentarios. Ciertamente son días de mucha polémica. Jonás Mario, como siempre, en mi Uber escuchándolos. No les doy mi nombre, sí está aquí su nombre, pero pide seguramente pues que no lo digamos en este momento. Dice, una pregunta sobre vialidad. Antes había una guardia de vigilancia a las 24 horas, ¿se tenía control? Ahora se quitó, ya todo mundo es comandante o comandanta. Y el problema es que son puros chavos nuevos con grados que saben qué significan, que no saben qué significa el mismo. Es fácil, no saben hacer un croquis de un choque. Bueno, pues ahí está el comentario de un conductor de Uber, y ciertamente yo nada más añadiría mi sorpresa de que de este operativo que se había anunciado que iba a ser permanente en López Mateos y que mucho había ayudado, sobre todo en los cruces con más conflicto vial, pues ya no hay nadie, ya no sé qué pasó, si los habrán destinado a otras áreas o si ya decidieron levantarlo, pero en una avenida tan importante como esta, al menos en el tramo que está acá por la zona de Minerva, ya no se vea ninguno.
Hay también llamadas telefónicas. Beatriz Mora dice que el paso a desnivel de Américas en la Glorieta Colón está tapado en sentido hacia Zapopan. Alerta para todos los que van hacia Zapopan y toman este túnel. José Luis Otelo dice que votó por Ramírez Acuña. Si se cambiara a Morena y se lo encuentro en la calle, se lo agarra a pedradas.
Si Ramírez Acuña se cambiara a Morena, no lo creo,
Gracias a Ismael Hernández, dice que morenistas, recuerden que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Salvador Nava, ya sabíamos lo que iba a pasar, Morena seguirá con la corrupción y Claudia es dominada por López Obrador. Gabriel Ungaray dice que ojalá no les pase lo que abroso, tengan cuidado con la crítica al gobierno federal. Manuel García, los agentes viales se encuentran atrás del transporte público o taxis tratando de extorsionarlos. Carlos Sánchez, pregúntenle al rector de la UDG cuándo se manifestará la Universidad de Derecho contra la reforma judicial, como lo está haciendo la UNAM.
Buen apunte. Ciertamente ayer yo lo reflexionaba.
Dice José González, Mario, tómate de tila todos los días porque traes mucha amargura. Ah, don José, ¿a poco desde allá se ve? Bueno, le mando saludos. Francisco Vázquez, Noroña es un corrupto, Pelafustán, fue líder sindical de taxistas piratas en la Ciudad de México. Blanca Salcido, Morena nos va a llevar a lo peor, Noroña es un grosero y quien lo apoya es igual. Carmen Pizú pregunta, si faltan 3 meses para que salga Alfaro, ¿para qué fue a pedir 2,000,000,000 de pesos? ¿Será para su moche? No, bueno.
¿Pero quién dijo que 2,000,000,000 de pesos?
Pues eso es lo que hace falta para carreteras.
Ah, pero no los operaría Enrique Alfaro. Eso es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.
Le aventó dos floresotas en el tuit que escribió en redes sociales. Es más, déjaselas leo. Una de ellas dice lo siguiente. Sí me llamó la atención, porque sí es... No sé, como dice un trascendido, querrá ser embajador.
¿Alguna vez le preguntaron y declaró que no?
No, él dice, yo nomás presidente de México, o entrenador de las Chivas, lo demás fuchi. Dice algo así como...
¿Te refieres a su declaración sobre el presidente López Obrador?
Sí, dice, siempre he reconocido a él, es decir, a López Obrador, a un líder político con el que me formé y sin él. Y sin el que sería imposible explicar todo lo que logré en mi carrera.
Hubo un tiempo, Mario, tú te acordarás,
sí, en que fueron a una elección juntos como
que eran aliados y pues buscaban y pedían el voto juntos.
Pero que López Obrador sea así de importante en su carrera, que yo me acuerde, era Gómez Flores, Enrique Ibarra y me falta uno. ¿Te acuerdas que dijo tres cuando rindió protesta en Guadalajara? Dijo, agradezco a tres personas que han sido como mis senseis. Y dijo, Raimundo Gómez Flores, Enrique Ibarra Pedrosa.
No me acuerdo del tercero.
Ay, un regalo al que se acuerde.
¿No era Raúl Padilla?
No. ¿A poco habrá sido ¿cómo se llama el que le dicen el caballo?
¿Eugenio Ruiz Orozco? No creo, son de grupos muy diferentes.
Se me hace que sí.
Pues ahorita alguien nos lo va a recordar.
A ver, Benjamín García dice que el país crecerá al año en menos de 1%. Es el sexenio perdido, fue un fracaso. Gracias a Ignacio Muñoz, dice que ya corrieron a los agentes viales, solo los habían contratado para las elecciones del 2 de junio. Y Margarita Méndez pregunta, ¿creen que AMLO colapse México antes de irse? Muy mal lo que hizo con Salazar. No, hombre, no pasa nada.
¿Ken Salazar? Ah, con Ken Salazar. México es mucha pieza, señora.
Afortunadamente México es más grande que estos políticos.
Bueno, nos vamos a quedar con el pendiente, nos dice acá el señor Luis Durande, que ya es tiempo de hacer pausa. Nada más dejo constancia de este comentario de Marco Saucedo, le escribió más temprano, y pues apunta... La carga del día de hoy, dice, hoy es un día distinto, el sistema político en México cambia radicalmente, la democracia ya solo será un discurso, en la práctica retrocedimos 50 años, ya Morena compró senadores y diputados, y pregunta, ¿ya vieron el dólar? Bueno, anoche cerró fuertecito, ahorita no he visto la cotización.
¿Te decía, qué decía ahí Juan Castillo?
Ah, en este momento lo buscamos, Mario. Por aquí te manda saludos el señor Goyín.
¿Qué bueno, dice?
Don Gregorio siempre nos manda datos de qué es lo que anda desayunando. Mario, no te enojes, es el reparto de utilidades, el del pastel.
De Morena.
Sí, sobre todo porque así fue como quedaron ya anotados.
Y como traen todo el billete, no lo están repartiendo el pastel, pero con ganas.
Bueno, ahorita buscamos ese mensaje que se nos perdió. Ah, ¿qué dice? Este de Juan Castillo. Bueno, en términos finales, dice que Noroña es libre de decir lo que quiera.
Pues sí.
Y que nosotros tenemos que seguir un itinerario. Bueno.
¿Cómo? ¿Aquí? ¿Ahorita?
Pues sí, pues digo, nosotros seguimos el itinerario.
Se me perdió.
el itinerario de la información importante y de lo que ustedes opinan.
De los temas trascendentales de la vida pública y política del país. Manuel González dice que el gobernador también mencionó a su papá. No. Sí hizo una reverencia a su papá, pero mencionó a tres personas cuando rindió protesta en Guadalajara. Y nomás nos acordamos de dos, pero a ver si ahorita en la pausa me traigo o recuerdo el nombre. Vamos a la pausa. Estamos de regreso y fíjese, precisando quiénes fueron los, pues como los formadores políticos de Enrique Alfaro, creo que sí son los tres que comenté, sería Eugenio Ruiz Orozco, Enrique Ibarra y Raimundo Gómez Flores. Estoy leyendo una tesis en donde menciona que Enrique Alfaro inició su carrera en el 95 en el PRI, en la campaña de Eugenio Ruiz Orozco a la gubernatura. Después de eso, Alfaro se fue a estudiar la maestría de Estudios Urbanos al Colegio de México, la capital del país, y luego regresó a Jalisco, donde se involucró en la política, en la coordinación juvenil de la precampaña a la gubernatura de Enrique Ibarra. Y después fue invitado por Raimundo Gómez Flores, reconocido priista, quien fue candidato al Senado en el año 2000 para coordinar su campaña. ¡Órale!
No, pues sí me quedo sorprendido, Mario. Y bueno, también es pues una falla en la memoria, ¿no? Y en la consignación de los datos. Digo, por la edad de los dos personajes, sí me queda claro que pudo haber existido, y digo, lo declara el propio Enrique Alfaro, y no hay por qué dudarlo. Pero sí pudo haber existido esa relación de un joven político con un político ya experimentado. Pues bueno, ahí está. Sí me parecen perfiles muy diferentes, pero pues bueno, el punto de partida de esto es que ahora declara que no concibe el desarrollo de su carrera sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, le quiero mandar saludos a don José Aguilar, que aquí se está quejando, que lo vetamos, que mando mensajes y que nunca los leemos. Oiga, don José, pues nada más se toma usted la molestia de escribirnos para estarnos ofendiendo. Pues qué chiste tiene así. Compártanos alguna opinión argumentada, sustentada, pues para intercambiar ofensas no es nuestro objetivo ni nuestra intención de ofender a nadie, pero pues tampoco de estarle dando salida a ofensas. Le mando muchos saludos y claro que no vetamos a nadie. Aquí no somos parte de ninguna autoridad. Pues nos despedimos, mi estimado Mario. Amigos, todos les deseamos un excelente día. Estemos atentos al devenir de los hechos que están ocurriendo. Ciertamente, como muchos han opinado, hoy cambia el destino del país en muchos sentidos.
Cuídense mucho.